En un momento estamos ya con Quique Díaz y el equipo amarillo, que acaba de tener una gran ocasión para hacer el primero, pero sigue 0-0 Albacete Alcorcón, minuto 18. ¡Qué ocasión de nuevo para el equipo amarillo, Quique Díaz! Estamos 0-0, pero mereciendo mejor renta en el partido de segunda división para el líder, el equipo de Cristóbal Párralo.
Salió mucho mejor el Albacete, con más determinación, pero ahora ha tenido dos, y las dos de cabeza. El Alcorcón primero la tuvo el delantero centro Juan Muñoz en un lanzamiento que se fue rozando el palo tras un gran pase de Álvaro Peña, y ahora el propio Álvaro Peña en un remate que yo creo, Delfa, que es que le da casi con la chepa, intenta rematar con la frente, agacha demasiado la cabeza.
No encontró la pelota.
Y le da casi con la nuca, una cosa muy rara.
Le golpea, él mide mal.
Sí.
Pero bueno, está ahí el Alcorcón, además cuando recupera, como siempre, con esa velocidad, con esas combinaciones rápidas de primera. El Albacete es un equipo que está evidentemente volcado, porque además tiene una entrada hoy el estadio muy, muy buena para un partido evidentemente de categoría importante como del equipo de Párralo, que está haciendo una temporada de auténtica, bueno, pues ilusión,
historia,
¿no?
Historia,
ilusión,
historia.
Ilusión por el ascenso. Queda
ahí
mucho.
Está el Albacete, Jeremy Vela, el centro que tiene que tapar la zaga alfarera directamente a córner. Y es que fíjate, el Albacete yo creo que es la temporada más prometedora, que más ilusiona de los últimos 15-20 años, ¿eh? Albacete, que estuvo en primera división, recordamos, hace ya, pues eso, un par de décadas. Ojo, ahora lo vuelve a intentar, el pase filtrado que intentaba Jeremy Vela para Alex Fedal, o Febas, mejor dicho, Alex Febas. Fedal es el del Betis. Alex Febas.
Febas es el chico que estaba en el filial del Madrid.
Claro, sí.
Es bueno, esto es muy bueno.
Es buenísimo. De hecho, Luis Miguel Ramis sabía que le podía hacer muchísima falta tanto Alex Febas como Álvaro Tejero. Ya le estuvo la temporada 15-16 en el Castilla y ha dicho, oye, pues mira, yo ahora en el Albacete quiero a dos chavales de auténticas garantías. Y ha fichado un lateral derecho, uno de los mejores de segunda división, que es Álvaro Tejero, y a uno de los mejores centrocampistas, que es Alex Febas. Ahí está jugando el Alcorcón en el círculo central. Se da la media vuelta Juan Muñoz, jugando ahora para la línea de zagueros. Bueno, el recorte de David Fernández, jugando todavía en campo propio. Ahora sobrepasa la separadora de terrenos de juego. Juega Carlos Belvis en el lateral izquierdo, buscando a Borja Galán, retrasando para Eddie Silvestre. La posesión prácticamente total y absoluta en los últimos minutos del cuadro de Cristóbal Párralo. Apertura hacia la banda izquierda, puede ser muy larga, va a llegar finalmente Borja Galán, toca un defensor del Albacete, será córner.
Qué hábil, para conseguir el córner.
Sí,
porque
sí,
parecía
porque
que la pelota se iba.
No te voy a decir que perdida, pero casi.
Ha estado muy bien ahí, tocando de cabeza para que colisionara el balón con el jugador del Albacete, el equipo blanco, con ese ribete de color entre marrón y morado que lleva la camiseta del equipo local.
Sí, yo lo veo como un poco color burdeos, ¿no? Me recuerda un poco a la camiseta de la selección danesa. Juega el Alcorcón, el saque en corto, Belvis. Madre mía, el graderío. Si te das cuenta, Delfa, hay una zona del graderío que está prácticamente vacía. No sé si es porque, bueno, no sé, lo ha decidido así la directiva del Albacete. Pero sí es cierto que quitando esa grada que está un poco a la derecha de la portería defendida por el propio Albacete Balompié, lo que tú decías, prácticamente lleno para vivir este partido. Y es que el Albacete es quinto en la tabla, lleva 6 partidos sin perder. El Alcorcón lleva 4 victorias consecutivas. El Alcorcón, si gana hoy, seguiría líder, obviamente, a 5 puntos del segundo. Es que es una locura, Delfa. Jornada 16, Alcorcón líder a 5 puntos del segundo si gana hoy.
No, y lo más importante ya no solamente estar del segundo, sino de los que están más abajo en la opción de ascenso.
Sí, bueno,
porque
el tercero es el Granada, que también tiene 31, pero sí es cierto, si nos vamos al sexto, pues ahora lo miro y te lo comento, pero vamos, espectacular la temporada que está haciendo Cristóbal Párralo. Sí es cierto que en la labor ofensiva, en cuanto a la anotación, en cuanto a goles, no es el equipo más destacado, pero es que lleva 6 goles en contra.
Mira,
es una locura en 16 jornadas.
El sexto tiene 27 puntos, que es el Mallorca. El Alcorcón, con este empate ahora mismo, tendría 34.
Claro. Pero bueno, ya que estamos en donde estamos, sobrepasado el primer tercio de temporada, el Alcorcón tiene que intentar quedar primero, segundo y ascender matemáticamente. Yo creo que
Queda mucho.
Claro,
hay que estar con Párralo,
hombre,
ahí en la idea de que, cuidado, que luego en segunda hay fases donde de repente los equipos se caen un poquito.
Que la fase de ascenso,
bueno,
el playoff es criminal. Te vas a finales de junio después de 42 partidos de liga regular, es una locura, ¿eh?
Sí, lo que pasó con el Rayo Majadahonda, claro, fue casi un milagrito.
Sí, las cosas como son. Bueno, pues ahí está jugando la agrupación deportiva Alcorcón. No comentábamos nada porque no estaba pasando absolutamente nada. Sobrepasado el Ecuador del primer tiempo, 24 de la primera parte, Carlos Belmonte de Albacete, 0-0 en el marcador. Va a sacar el cuadro de Cristóbal Párralo. Ahí está jugando en corto, lo hace Esteban Burgos para su compañero en la zaga, con David Fernández jugando en el centro del campo para que juegue Alex Dorca. Dorca banda izquierda para Belvis, Belvis de nuevo para Dorca, monopolizando el cuero la agrupación deportiva Alcorcón, que eso es otra de las señas de identidad, y es muy raro que alguien en segunda división lleve la manija del partido tan claramente como el Alcorcón esta temporada, porque, hombre, todos recordamos, la segunda división, pese a la calidad tremenda que hay en los equipos de segunda, normalmente son partidos muy disputados en los que la posesión no es el rasgo de identidad ni característico de ninguno de los equipos, y el Alcorcón lo tiene muy claro, ¿eh?
Porque ha conseguido confianza, porque además el equipo está muy trabajado y se entienden muy bien todos. Hay mucho trabajo también de apoyo cuando se pierde la pelota y ayudas continuas, y por ahí Parralo ha hecho un gran trabajo con este equipo, que ahora tiene un problema con una falta, balón parado para el Albacete, ocasión, minuto 25-0-0.
Va otro de los exjugadores de la Comunidad de Madrid, luego lo comentaremos en esta Susaeta. Ojo, el balón filtrado al interior del área, peligro, ahí está Alfredo Ortuño, que bien estuvo el argentino Esteban Burgos para mandar la pelota directamente más allá de la línea de fondo. Será saque de esquina para el Albacete.
Final en segunda división, ¿eh?
Bueno, y también tengo un gol. Te doy primero el gol, el tercero de la Ponferradina. 3-0 gana el Valladolid B y se afianza en el liderato con el Fuenlabrada. Y final del Rápido de Bouzas 1, Pontevedra 3.
Va el correr.
Allá va Néstor Susaeta, primer palo. No, se tiene que repetir porque el colegiado, el canario Pulido Santana, le está diciendo a Laure que ya, que se acabaron los agarrones. Y que si no, pues, que tendrá que pitar algo.
Sigue
no sé
también.
Si en la repetición verás algo, hombre, yo no he visto tampoco nada como para parar la jugada.
Nada.
Lo típico, vamos, típicos agarrones. Bueno,
típicas
agarrones,
disputas
no.
Buscando
sí,
sitio.
Disputas, correcto. Ojo a Aleix Feber en el piquito del área, abriendo hacia la banda izquierda para que juegue Néstor Susaeta de nuevo para Aleix Febas. Febas, Néstor Susaeta, el balón colgado al primer palo, tiene que sacar la zaga alfarera. Lo intenta ahora también Borja Galán, la pelota queda rechazada para que juegue Sangali. Sangali para Juan Muñoz, este buscando a Álvaro Peña, se daba la vuelta Álvaro Peña, el último en tocar. Fue un defensor del Albacete, será saque de banda para la agrupación deportiva Alcorcón. Y lo decíamos antes, Delfa, el Albacete tiene muchísimo canterano de la Comunidad de Madrid. Bueno, o jugadores que lo han hecho muy bien aquí. Yo recuerdo Néstor Susaeta, la campaña que tuvo en el Alcorcón y luego en el Rayo Vallecano, buenísima. O, por ejemplo, no sé si alguno se acordará de Tomeu Nadal, el portero del Albacete, fue jugador del Getafe B, hace ya mucho, ¿eh? Creo que fue la temporada 12-13, ha llovido ya mucho de aquello, pero mucho viejo conocido, jugador con etiqueta MAT y viejo conocido de la Comunidad de Madrid. Juega el Alcorcón, lo hace por mediación de Marcos Sangali. Ahí está, posiblemente el jugador más en forma del cuadro alfarero, jugando con Laure en el piquito o cerca del piquito del área, retrasando. ¡Ojo el disparo! ¡Dorca, fuera! ¡Vaya zapatazo de Albert Dorca! Tirando prácticamente desde su casa, desde fuera del área. Se marchó rozando el larguero de la portería de Tomeu.
¡Qué bien el lanzamiento! ¡Qué fuerza! ¡Con qué ganas golpeó la pelota ahí para intentar buscar la portería! Se fue por encima del travesaño, pero muy buena la ocasión de nuevo para el equipo de Parralo. Ya está el Barça, ya está también el rival hoy del equipo catalán, que es el Villarreal, preparados para jugar el partido en el Estadio Blaugrana en apenas un minuto. Sale Valverde con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Dembélé, Messi, Coutinho, Javi Calleja con Asenjo, Mario Álvaro, Víctor Ruiz, Pedraza, Cáceres, Trigueros, Samuel, Fornals, Cazorla y Moreno. El partido que va a empezar en nada, también para ver si el Barça salta a la primera posición del Sevilla, que jugará más tarde, 9:45, ante el Alavés. Recuerden que el Atlético ha empatado a 1 con el Girona en el partido en Montilivi. Nos ha dejado sin pleno en la máxima categoría, donde todos los demás, todos los equipos madrileños ganaron en estos días de competición. Tiene la pelota el Albacete, 0-0. Y atacan ahora en el minuto 28 ante el Alcorcón.
0-0 en el marcador, el mismo resultado que ha cosechado esta mañana en el Cerro del Espino. Sí, ya en el Cerro del Espino, el Rayo Majadahonda frente al Deportivo de La Coruña, que era el equipo que le estaba disputando el liderato precisamente la agrupación deportiva Alcorcón. 6:30 en punto de la tarde, se lo cuenta, se lo canta Onda Madrid en el partido de la Onda, 28 de la primera parte. Juega el Albacete, banda derecha, lo intenta Néstor Susaeta, balón colgado. ¡Ojo la chilena! ¡Golazo! ¡Mamma mía! ¡Qué golazo acaba de marcar el Albacete! ¡Qué golazo tremendo! Puede ser el gol de la temporada en segunda división, puede que en primera, y ojo, porque puede ser el gol de la jornada en todo el continente europeo. Las manos a la cabeza de muchos de los compañeros y de los hombres que están, y mujeres, que están en la grada de este Carlos Belmonte. Vaya golazo de Eugeni Valderrama, el centro desde la derecha. Era un auténtico melón de Néstor Susaeta al segundo palo y la media chilena, media volea de Eugeni, ajustada al palo, inapelable para Raúl Lizuaín. Golazo tremendo, por favor, si pueden, véanlo, aunque vaya contra los intereses de los equipos madrileños. Golazo del Albacete, 29 de la primera, Albacete 1 Alcorcón 0.
Sí, sí, ha sido un golpeo de balón, pues tan bonito como el que marcó Gareth Bale en la final de la Champions, por ejemplo, o aquel que marcó Cristiano en esa línea de gol. El pase al final no es malo, el pase tampoco.
No, bueno, no es que fuera un melón, te quiero decir que rematar eso de esa manera
sí,
esa postura
solo se le ha ocurrido
muy poquito
a ese delantero, y lo ha hecho también que lo ha colocado
rozando el palo
y muy abajo, sí. Con lo cual el portero era imposible que pudiera llegar. Ha sido un golazo, hay que reconocerlo. Maravilla de tanto, a la media hora de juego gana el Albacete 1-0 al Alcorcón, pero no estaba mal, ni está mal el Alcorcón, que seguro va a intentar reaccionar. Ya empezó el Barça-Villarreal. Estamos en los 27 segundos de juego con 0-0. Balón para el equipo de Parralo, que tiene que remontar.
Tiene que intentar remontar. Seguiría siendo líder la agrupación deportiva Alcorcón, con un punto de ventaja sobre Deportivo de la Coruña y Granada. Pero aún así hay que intentar remontar el partido. El balón colgado por Carlos Belvis, segundo palo, buscando la cabeza demasiado largo de Marco Sangali. Sangali dice que el último en tocar ha sido Olivera, el uruguayo, Matías Olivera. Y sí, efectivamente, el último en tocar fue el de Montevideo, por lo tanto será córner para la agrupación deportiva Alcorcón desde el perfil derecho. Iba a sacarlo Borja Galán, pero ha dicho finalmente no, lo saco yo. Y lo va a sacar Marco Sangali, el de San Sebastián, perfil derecho. Se queda, por lo tanto, Borja Galán fuera del área. El balón muy mal, corto, ha botado incluso antes de llegar al área chica. Bueno, pues una, no sé, una forma de ver el partido totalmente distinta. El Alcorcón poco acostumbrado no solo a ir por detrás en el marcador, sino que se le adelanten. Un equipo que tan solo llevaba 6 goles en una media, pues de menos de medio gol por partido. Creo que este es el 7º gol que encaja el Alcorcón en lo que va de temporada. Intenta reaccionar, lo hace por mediación de Albert Dorca, abriendo hacia la banda izquierda. Ahí está jugando Carlos Belvis. Vaya, no estamos con la lengua. Retrasando para Álvaro Peña, de nuevo para Carlos Belvis. Retrasando ahora, el Alcorcón no tiene prisa, pero va perdiendo, por lo tanto sin prisa, pero sin pausa.
Va a seguir con su mismo guión, no va a cambiar por ese gran gol que le ha marcado el Albacete, y fíjate, la cuelga la pelota otra vez.
El balón colgado, tiene que sacar desde atrás Álvaro Arroyo, otro ex etiqueta más, la pelota queda rechazada, tiene que sacar Tomé Unadal, la bola queda rechazada finalmente para Febas. Ahí está el jugador cedido por el Real Madrid, vamos a ver la contra ahora del Albacete, jugando Jeremy Vela, apertura hacia la banda izquierda para que intente jugar desde ahí Alfredo Ortuño. Ahí está el 9 del Albacete jugando con Febas. Febas de nuevo con Ortuño, demasiado largo. Pelota, por tanto, tras salir por la línea de fondo para el Alcorcón. El Albacete lo tiene claro, ¿eh? Delfa, sabe que la pelota la va a tener el Alcorcón. Estar bien replegadito atrás. Hombre, no te voy a decir que es estrategia Cholo Simeone, porque tampoco es que se quede tan atrás de manera tan descarada. Pero a la contra sabe que puede hacer muchísimo daño.
Sí, sí, sale rápido, quiere sorprender, pillar un poco desprevenido y desubicado en defensa al equipo amarillo, como ahora lo ha intentado el Villarreal con la primera ocasión para Samuel, el nigeriano de apellido difícil, que ha estado cerca de sorprender a Ter Stegen. 3 minutos 0-0 en el Nou Camp, Barcelona-Villarreal. En el campo del Albacete estamos perdiendo 1-0, el Alcorcón lucha en medio campo por una pelota.
Lo hace Sangali, porfiando y llevándosela finalmente, jugando Dorca. Dorca para Juan Muñoz, apertura hacia la banda izquierda para que juegue Borja Galán. Le dobla Carlos Belvis, se asocia con él o lo intenta Marco Sangali. No, prefiere seguir jugando el propio jugador alfarero. Apertura hacia la banda derecha donde se encuentra solo Laure. Intenta recortar, amaga una, dos, tres veces. No lo consigue, rodeado por hasta dos contrarios porque Marco Sangali estaba en el otro costado. Su apoyo habitual en esa banda derecha y sacó petróleo, sacando un saque de banda. Lo ejecuta ya rápidamente para el propio Marco Sangali, que ya ha vuelto a su demarcación natural de extremo derecho, jugando con Eddie Silvestre de nuevo para Marco Sangali. Ahí está en el perfil derecho, intenta la bicicleta, no lo consigue, centra con la izquierda, el balón colgado, saca la zaga del Albacete. La pelota queda rechazada frontal del área, vuelve a sacar el queso mecánico. ¿Te acuerdas, Delfa, del queso mecánico?
Sí, sí, hombre.
De aquel Albacete de los 90 con Salazar y con Óscar García y toda esta gente.
Sí, sí, tuvo un equipo que era difícil. Además, siempre había muy buen ambiente en ese campo donde han estado varias temporadas en la élite del fútbol español. Ahora llevan ya un tiempo que no acaban de animarse a ir más arriba.
No, incluso segunda B.
Creo que hubo un cambio a Cioranella hace de poquito. y por ahí se está intentando reforzar de nuevo al equipo y a la plantilla. Esta puede ser buena para el equipo madrileño, que pierde 1-0.
Pues vamos a contar la 34 de la primera. Pierde 1-0, gana el Albacete en el Carlos Belmonte frente al Alcorcón. Golazo de Eugeni, vamos a ver ese balón colgado. Borja Galán, el remate de cabeza muy combado, muy fácil para Tomé Unadal, el portero del Albacete, que se hace con ella. Bueno, la verdad es que esos centros ahí tan pasados al segundo palo, luego intentar prolongar de manera tan combada, con mucha curva, muy fácil para el portero. Juega el Albacete, lo hace por mediación de Alex Febas, retrasando para la línea de zagueros para que juegue Álvaro Arroyo, otro ex jugador de la cantera de Madrid, ex del Getafe, ex también del Alcorcón en la 12-13, ex del Rayo Vallecano B también, mucha trayectoria de Álvaro Arroyo en el fútbol madrileño. Vuelve a jugar el Albacete, ojo peligro, avanza metros, se mete dentro prácticamente. Falta, sí, falta clara, se tuvo que tirar al suelo para frenar a Matías, Matías Olivera.
Se iba con confianza y velocidad y han tenido que ponerse en medio, el árbitro ha entendido que eso era falta. Otra vez a balón parado el Albacete, que se toma su tiempo. Sus atletas, un jugador que siempre ha tenido buen toque.
Sí, no, es un jugador, hombre, con el paso de los años ya no es quizás el jugador explosivo que yo recuerdo destacó en aquella temporada en el Alcorcón, que le sirvió para firmar por el Rayo Vallecano. Han pasado ya muchos años, bueno, muchos, habrán pasado 8 o 9 temporadas, 7, 8, por ahí. Pero aún así conserva el toque y ahora vamos a ver en ese saque de falta el balón al punto de penalti, el remate, atrapa, en dos tiempos paró Raúl Lizuaín. ¡Mamma mía, qué peligro llevaba el centro de Néstor Susaeta!
Se ha hecho daño, porque sí, le han golpeado buscando la pelota cuando la atrapa, que además la atrapa y se la queda. Ha estado muy bien el portero del Alcorcón. Han entrado dos jugadores chocando contra él. Y vemos en el momento del pase hay varios adelantados, pero yo creo que el que remata no lo está. Así que la jugada era válida y ha estado bien, tapando portería.
Donde yo creo que se había fuera de juego, después del primer remate, el de Jeremy Vela, había dos jugadores adelantados, que son los que luego intentan hacerse con el rechazo una vez que la había cogido el portero Raúl Lizuaín. Por lo tanto, ahí ya sí había posición antirreglamentaria en el momento en el que él se llevó el golpe del jugador del Albacete. Bueno, pues remar contracorriente, 36 y medio de la primera parte. Carlos Belmonte lo intenta ahora Sangali. Prolongaba con la cabeza Álvaro Peña, fuera de juego de Juan Muñoz.
Venía de fuera de juego, sí. Primera ocasión con Leo Messi en el Nou Camp. Coutinho para Rakitic. Estamos con 0-0, minuto 6. El pase no es bueno. La pelota va a quedar para Dembélé, pero le está costando un poquito al Barça abrir el partido ante el Villarreal, que además a la contra también ha creado ya alguna que otra ocasión de peligro. Recuerden que el Atlético empató a 1 en Montilivi ante el Girona. Bueno, Dembélé ha vuelto loco a un zaguero, le ha hecho 3 regates consecutivos de la misma manera. Va a ser otra de las imágenes de la jornada. Dembélé volviendo loco a Pedraza. ¡Qué barbaridad! Al final no llegó a nada, pero una jugada curiosa, la del francés, que anda siempre con cierta polémica por sus retrasos y condición un poco alejada de la profesionalidad teórica, porque luego sale al campo y marca gol ante el Rayo, marca gol ante el Atlético y hoy acaba de hacer una jugada de esas de dibujos animados.
Dembélé vuelve loco, yo creo, a todo el mundo.
Sí, sí, pero luego en el campo funciona, o casi funciona, no al nivel de pagar ¿cuánto fueron?
120 más variables.
20 millones de euros, más que eso no.
Que son 140,
vamos. No funciona ni. Vamos, es que es una barbaridad. Pero bueno.
Tú y yo no lo ganamos este año.
No, es una barbaridad. Mira, Messi de nuevo que dispara y atrapa el portero del Villarreal, Asenjo, enviando a correr. Se está poniendo ya en modo apisonador al Barça. Igual lo intenta también el Alcorcón ahora en una jugada por banda.
Vamos a ver, Belvis, el balón filtrado. ¡Ay, qué pena! El control no fue bueno de Dorca y la pelota queda rechazada. Yo creo que incluso ha golpeado en Álvaro Arroyo. Se queja el capitán, el exjugador de Rayo y Getafe. No llegó a tiempo Dorca, tocó por tanto al jugador del Albacete.
Arroyo, yo lo recuerdo de esa etapa en el Alcorcón, que me parece que no entraba, no sé si, creo recordar que no entraba nunca titular, que jugaba minutos, pero los minutos que jugaba llamaba la atención. Y mira ahora dónde anda en el
capitán,
Albacete.
Sí, mira, Arroyo salió de la cantera del Rayo en la 2007, estuvo hasta la 2009, ahí firmó por el Getafe B, estuvo ahí hasta 2012 y ahí fue donde firmó por el Alcorcón en esa temporada que tú decías, que nada, jugó muy poquito, 6 partidillos nada más, pero sí es cierto que tuvo cositas, volvió porque estaba cedido al Getafe y luego yo tengo aquí una estadística que tengo que confirmar porque es que me pone que en la 15-16 estuvo sin equipo hasta que le firmó el Albacete.
Puede ser,
porque pasa, es que al final,
pasa en más de un caso.
El fútbol
y más
a veces
de dos.
Es tan ingrato para los que no son grandísimas estrellas y los que están, pues eso, en el estrellato del fútbol, es muy ingrato. Pero bueno, Álvaro Arroyo, si fuera así, se ha sabido desde luego reinventar hasta el punto de ser capitán de un equipo que tiene opciones este año de volver a la primera división.
¿Cuánto nos queda para llegar al descanso?
39.5 de juego de la primera parte, así por lo tanto 5 más lo que decida alargar el colegiado Pulido Santana. Albacete 1, Alcorcón 0.
Los trenes Civia, los más modernos que circulan en cercanías Madrid, se someten a su particular ITV en los talleres de Renfe en Villaverde cada 8 años o 1,2 millones de kilómetros. La revisión NERRE, la más exhaustiva de todas, se prolonga durante 37 días. Consiste en desarmar totalmente los convoys y revisar y poner a punto más de 20.000 piezas para después poner en servicio de nuevo los trenes en perfecto estado.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Y seguimos en el 101.306 FM en Onda Madrid. Está el Alcorcón buscando una nueva ocasión por banda. Al final la pelota va a quedar, parece que en saque de puerta, con la derrota 1-0 para el equipo de Párralo.
Sí, lo intentaba el canterano del Athletic de Bilbao, Álvaro Peña, que yo creo... Hombre, falta, yo creo que no.
Que falta sea penalti y no te la van a pitar.
No, claro, porque era ahí en la línea de fondo, pero ya dentro del área. Finalmente va a ser saque de puerta, 40, prácticamente ya 41 de juego de la primera parte, Albacete 1. El gol, el golazo de Eugeni a la media hora de juego, Alcorcón 0. Va a sacar Tomeu Nadal, Manacorí, no es familiar de Rafa, pero son muchos los Nadal que están por allí, por la localidad menorquina. Juega el Alcorcón, jugando Laure. Laure, he dicho menorquina o mallorquina. Mallorquina. Me he ido ahora.
La verdad es que
¿Manacor?
No.
Pues ahora me has pillado, fíjate. Bueno, me he pillado yo solo, que me he metido en un jardín enorme.
Menorquina.
Vale,
creo.
Correcto. Gracias, Delpa. Juega Albert Dorca, apertura hacia la banda derecha. Nos ha fallado el libro de geografía, jugando Sangali, tocando con la cabeza. La pelota que queda rechazada para que juegue o lo intente Di Silvestre. La pelota ahora es un auténtico barullo, falta. Falta, entraron hasta 3 jugadores del Alcorcón, 2 del Albacete, cayó al suelo Alex Febas y el árbitro pues decidió la decisión posiblemente más sencilla para él, que era señalar falta para el cuadro manchego, 42 de la primera. Vamos a ver si conseguimos cuanto menos el empate antes de llegar al tiempo de descanso. Se toma todo el tiempo del mundo Santiago Gentiletti, el argentino, el exjugador de San Lorenzo de Almagro, que yo creo que se está tomando demasiado tiempo para sacar.
Sí, claro.
Ahora ya lo hace finalmente, pero es que...
quieren llegar al descanso con este 1-0 que les viene de maravilla.
Hombre, para ellos es oro puro. Lo intenta ahora, lo intentaba por ese perfil izquierdo el autor del gol, Eugeni. La pelota que sale fuera, el último en tocar fue Laure. Y ahora ya Marco Sangali le da la pelota a Oliver y le dice, venga, date un poquito de prisa, monstruo, que estás tardando otros 30 segundos en sacar. Mamma mía, todavía no saca. ¡Nos dormimos, amigo! ¡Vamos, Matías! ¡Matías! Ahora, saca ya Matías.
Se ha oído.
Sí, me ha oído, pero ha tardado el fenómeno. Ahí está Laure, tocando con la pierna derecha la pelota que ha de rechazar a la frontal del área. Ojo, peligro, Ortuño. Ortuño se hace sitio en la frontal, cediendo atrás. Apertura hacia la banda derecha para que juegue su saeta. Balón colgado. Tiene que sacar David Fernández la pelota de nuevo rechazada en el balcón del área. El zapatazo con la zurda. ¿Para dónde le hizo Ain? Vaya zapatazo se sacó, creo que John Erice, desde la frontal del área. Bueno, un poquito más atrás, ¿eh? Más allá del arco del área. Vaya zapatazo tremendo con la pierna izquierda. Llevaba cierta colocación, pero estaba bien situado el portero de la agrupación deportiva Alcorcón.
Sí.
Raúl Izuaín, que está haciendo buenos partidos tras la lesión del portero titular. Nada pudo hacer en el gol.
Y el Villarreal ha enviado un balón al palo. Ha sido Gerard Moreno. Ocasión para el equipo de Castellón en el Nou Camp en el minuto 13. Además, a Gerard le agarraban. Pedía penalti, pero no vio nada el VAR, ni tampoco el colegiado en segunda división B.
Bueno, pues ojo que la Ponferradina ya Sevilla gana 5-0 al Valladolid B. El resto de resultados: Guijuelo 0, Unionistas 1 y Salamanca 2, Cultural y Deportiva Leonesa 0.
Vamos a llegar al último minuto. El Albacete gana 1-0 al Alcorcón y vuelve a probar suerte.
El disparo ahora lejanísimo de Néstor Susaeta. Se marcha fuera, alejado un par de metros de la portería de Raúl Lizuaín, que ya decimos, este es su cuarto partido. Recuerden, Dani Jiménez con J, estaba cuajando una tremenda temporada, se lesionó, tuvo que salir Raúl Lizuaín, que lo está haciendo realmente bien, y comentábamos anteriormente, no pudo hacer absolutamente nada en el chirlazo de Eugeni Valderrama para el Albacete. Último minuto de la primera parte, va a intentar saltar con la cabeza Borja Galán, se hace con ella finalmente el Albacete, la pelota queda rechazada para que juegue en línea de zagueros el Alcorcón, llega directamente al portero para que Raúl Lizuaín patee con la pierna izquierda, buscando ahora hacerse con el control del esférico. Falta, sí, falta de Borja Galán, que empujó, es cierto que ligeramente, pero claro, en cuanto notó las manos en la espalda al jugador del Albacete, parece que le han disparado con una AK-47 desde la grada.
Esto va a acabar porque va a ser posiblemente la última estación a balón parado para el Albacete, que ya aprovecha, evidentemente Tejero pierde tiempo, Tejero siente ahí un dolor más intenso de lo que parecía, es un golpe en la espalda, pero bueno, ellos están cómodos, han conseguido marcar un golazo espectacular y el Alcorcón le está costando entrar de nuevo en el partido. Balón para Laure.
Sí, lo intenta sacar con la cabeza y final. Final del primer tiempo en el Carlos Belmonte, así lo decreta el colegiado Pulido Santana. Tiempo de descanso en el Carlos Belmonte, en un partido en el que posiblemente ha salido con las ideas más claras el Albacete. El control lo ha tenido el Alcorcón, pero no ha sabido realmente crear las ocasiones que posiblemente pudiera haber creado. El Albacete, con las ideas, repito, muy claras, bien colocado, sabiendo aprovechar, incluso ha tenido varios disparos desde la frontal del área, pero el que ha valido el golazo, el de Eugeni Valderrama, tras centro desde la derecha con una tijera, una chilena monumental ajustada al palo, imposible para Raúl Lizuaín en el minuto 29 de este primer acto, que pone el resultado con el que nos vamos a tiempo de descanso. Vestuarios, Carlos Belmonte, Albacete 1, Alcorcón.
Nos falta un poquito más. Sí. Ha habido ratos donde sí hemos visto al Alcorcón habitual, pero luego se ha sentido algo desarbolado porque este equipo tiene buen toque de balón, abre mucho campo y no es fácil de superar atrás. Por ahí hay que confiar todavía en la segunda parte, pero algo tendrá que cambiar o modificar Parralo para que tengamos mejor resultado, porque no deja de ser el equipo líder con 2 puntos sobre el segundo, pero de distancia, pero claro, hay que intentar, como no, conseguir otro marcador. Y lo vamos a contar en la segunda parte, Quique, porque ¿qué opciones tiene en el banquillo también Cristóbal Parralo, si las tienes por ahí?
Sí, hombre, pues mira, tendría a Chimo en portería, que esperemos que no salga, porque si sale es porque se lesionaría a Raúl Lizuaín. Tenemos a Felipe Alfonso, a Lee, jugador de la cantera, porque recordemos, hay dos canteranos, tanto Mayoral como Ali, Unai Elguezábal, que es central, Toribio, que es medio centro, pues hombre, la opción ofensiva más clara sería Jonathan Pereira. Pero bueno, veremos a ver si entra, que yo creo que sí, a lo largo de la segunda parte, en el descanso. Yo no he visto que se quede calentando ningún jugador, por lo tanto, la opción más ofensiva sería el exjugador de Rayo Vallecano y Villarreal, Jonathan Pereira.
Vuelvo contigo en unos minutos para contar esa segunda parte. Albacete 1, Alcorcón 0, y en medio de tanto fútbol, estamos también atentos a lo que está significando por ahora esa intención y objetivo al descanso conseguido para España de buscar el Mundial de China de baloncesto, que está escuchando, que está sucediendo, perdón, Margot, en el partido en Tierras Canarias.
Bueno, estamos pendientes de 2 partidos de baloncesto. Uno es ese, ha llegado al descanso ese partido entre España y Ucrania, y de momento objetivo cumplido porque España va ganando 39-31 a Ucrania. Recordemos que España tiene que ganar porque necesita asegurar su clasificación para el Mundial de China 2019. El próximo año. Y también pendientes de la Liga LEB, se llega al descanso en un partido que juega el Coruña y el Canoe. Coruña 42, Canoe 29.
Así están esos resultados. Vamos en un instante a repasar marcadores y a intentar escuchar protagonistas del empate entre el Girona y el Atlético de Madrid, que fue el partido de las 4 y cuarto que contamos aquí en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Diez minutos quedan para llegar a las 7. Repaso rápido de marcadores y escuchamos a Simeone. En primera división, recuerden que los madrileños han ganado todos menos el Atleti. El Rayo le ganó 1-0 al Eibar. El Leganés le ganó 2-4 al Valladolid, el Getafe 3-0 al Español y el Real Madrid 2-0 al Valencia. Girona 1, Atlético de Madrid 1. En segunda división tuvimos esta mañana el empate del Rayo Majadahonda ante el Depor en el Cerro del Espino. 0-0, está el Barça jugando, son ya 19 minutos, empate a 0 con el Villarreal. Y además en segunda división ve los partidos que nos quedaban por la tarde, ¿cómo van?
Bueno, ha finalizado ya el Rápido de Bouzas 1, Pontevedra 3 y están a punto de hacerlo el Ponferradina 5, Valladolid B 0, Guijuelo 0, Unionistas 1 y Salamanca 2, Cultural y Deportiva Leonesa 0.
Esta mañana también ha habido sorteo para la Eurocopa. Estamos en el grupo F, la selección española con Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta. El sorteo ha sido en Dublín. Este es Diego Pablo Simeone en sala de prensa hablando y dando explicaciones del empate de su Atlético de Madrid en Montilivi ante el Girona.
A mí me gustó mucho el equipo. La verdad que en el primer tiempo pudimos jugar el partido que queríamos jugar, intentar romper por las bandas, romper con distintos movimientos en diagonal de profundidad y defender bastante bien con un equipo que es muy duro, que es muy complejo jugarle y obviamente que está teniendo un buen momento. A partir del gol de ellos, en el segundo tiempo hablamos de seguir manteniendo la calma y entendía ya que en el final, en esos 20 minutos, era empatar, ganar o perder. Y obviamente apostamos ahí por Correa toda la banda, Lemar toda la banda, Coque y Tomás en el medio y Gelson y Costa y Griezmann arriba. Lo pudimos haber ganado, lo pudimos haber perdido, pero la liga está bárbara, está muy linda. Todos los partidos son complejos, no hay rivales simples y eso creo que para la gente que lo puede disfrutar lo hace apetecible.
¿Qué tal, Diego? Aquí, cerquita de izquierda, Adrián Gómez para Radio Marca. Yo quería preguntarte por Rodrigo, te hemos preguntado muchas veces por él, hoy no ha estado fino en el primer gol, no sé si son ese tipo de detalles aún los que tiene que pulir, hemos visto que luego le has cambiado también, ¿cómo lo has visto?
En la línea normal que siempre nos tiene acostumbrado, puede pasar ante tanto riesgo que siempre él asume por su personalidad de querer siempre tener el balón y jugar, los riesgos de poder perder un balón en fútbol, se puede perder y obviamente, nada, ellos obviamente aprovecharon muy bien esa pérdida.
Hola, mister. Moisés García, CM Girona, en directo. El Girona tenía una baja muy importante por posición. Ha tenido que posicionar a Alex Granell en el carril izquierdo. Supongo que eso lo han tratado en los entrenamientos durante la semana. ¿Han incidido sobre eso?
En realidad atacamos mucho más por izquierda, sobre todo en la primera parte, o casi todo el primer tiempo. Ya el segundo tiempo, cuando entró Gelson, creo que ante el cansancio que también había en el partido y ya estaba un poco más roto el encuentro, pudimos haberlo ganado, ¿no? Tuvo dos Gelson clara, una que se lo va afuera, otra que la saca muy bien el arquero. La verdad que el partido estuvo bueno.
Explicaciones de Simeone y resumen y cierre de incidencias del partido. José María Bonilla, cuéntanos.
Pues nada, que el Atlético de Madrid ha vuelto a igualar. Ya son 7, como decíamos, en 14 partidos. Lo que merma mucho, sobre todo en la puntuación que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid, que sigue en los primeros lugares de la clasificación, evidentemente, con 25 puntos, pero que se vuelve a demostrar que le está costando muchísimo hacer gol y que hay jugadores que no están atravesando ni mucho menos su mejor momento. En el primer tiempo que manejó, que controló el Atlético de Madrid, tan solo una ocasión de gol, un disparo de Saúl al larguero, después ese error de Rodri en la salida de balón. Hemos escuchado a Diego Pablo Simeone hablar de ello. En la salida de balón costó el penalti que supuso el 1-0 para el conjunto del Girona cuando iba a terminar ya el primer periodo. En la segunda volvió a controlar y volvió a dominar el Atlético de Madrid. Creó ocasiones de gol, recordemos dos de Jelson, una de ellas con una gran parada de Gorka Iraizot, que había sustituido a Bono, que estaba lesionado, y otra gran parada, un disparo de Saúl, a un toque en el área chica de Saúl, que también evitó el empate. Al final, empate a uno, con ese tanto de entre Diego Costa y Ramallo, aunque el último en tocar fuera el jugador del Girona, pero que creo que deja algo insatisfechos a los jugadores del Atlético de Madrid. Un equipo que recordemos tiene todavía cuatro bajas, las cuatro en defensa, que va a perder para el próximo fin de semana ante el Alavés a Coque, que ha visto su quinta cartulina amarilla, pero que antes tendrá que solventar los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, porque a las 7:30 del próximo miércoles en el Metropolitano juega el San Andreu. Recordemos que en tierras catalanas el Atlético de Madrid logró vencer por 0-1.
Pues José María, muchas gracias.
Hasta luego.
Cerramos ya con el partido en Montilivi. Girona 1, Atlético de Madrid 1. Y sigue el Barcelona intentándolo, pero también el Villarreal. El partido está abierto 0-0, minuto 24 en el Nou Camp, en esta noche que se cierra. No la jornada, pero sí el día de fútbol en primera con el Alavés Sevilla a las 9:45. Mañana lunes, último encuentro de la 14ª jornada, Levante Athletic de Bilbao.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, el camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Estamos en el descanso del partido Albacete-Alcorcón con 1-0 para el conjunto local ante el amarillo de Parralo. Y es semana de Copa, de la vuelta de Copa de los 32avos de final en la Copa del Rey. Y con estos partidos para los madrileños, el próximo martes a las 7:30 Getafe-Córdoba. Tiene un resultado de 2 goles a favor por 1 del Córdoba, el equipo de Bordalás. También tenemos el gran derbi ese día, martes a las 8:30, Rayo Leganés, con 2-2 en el encuentro de ida jugado en Butarque. Para el miércoles, el Atlético de Madrid jugará en el Metropolitano a las 7:30 ante el San Andreu, 1-0 en la ida, o 0-1 en este caso, para el equipo rojiblanco. Y en el Bernabéu será el jueves a las 4:15, Real Madrid-Melilla. Se trajo 4 goles de ventaja el equipo, en ese momento no era de... Sí, era de Solari. Claro, era de Solari, era de los primeros partidos de Solari. El equipo de Solari se trajo el 4-0
cosas en poco tiempo.
De Melilla, que hay tantos cambios que no se da abasto. Va a lanzar una falta que le han hecho a Leo Messi, el propio astro argentino. Es muy favorable, muy propicia. Defiende la barrera y Asenjo por parte del Villarreal. Minuto 27. Messi listo para golpear con la zurda. Ya va el lanzamiento, pero atrapa. Muy flojo, muy fácil para Asenjo, que se hizo con la pelota sin mayor problema. ¿Cómo siguen esos partidos de la categoría en Segunda División B?
Bueno, confirmamos ya los finales de casi todos. El Rápido de Bouzas 1, Pontevedra 3 ha finalizado. Ponferradina 5, Valladolid B 0 también ha finalizado. Y Guijuelo 0, Unionistas 1 también ha finalizado. Está a punto de hacerlo el Salamanca 2, Cultural y Deportiva Leonesa 0. Con estos resultados, en lo alto de la tabla, recordemos que partíamos esta jornada con 4 equipos con 26 puntos, pues ahora solo tenemos a 2 con 29 puntos, el Fuenlabrada y la Ponferradina.
Bueno, pues llegan otras noticias también en el día de hoy que, bueno, son de hombres importantes en el fútbol europeo, en el fútbol mundial, porque hoy en el Bayern de Múnich el presidente Uli Hoeneß ha comunicado esta mañana que no van a seguir la próxima temporada en el club alemán Franck Ribéry y Arjen Robben, dos grandes que, bueno, pues veremos a ver dónde terminan, porque son dos grandes futbolistas que van a dejar el Bayern la próxima temporada. El holandés tiene 34 años, Robben, Ribery tiene 35, pero bueno, parece que, por ejemplo, en el caso del francés, hay varios equipos interesados ya en hacerse con su servicio, aunque tenga esa edad. Dos futbolistas que ya van a quedar para la historia y quizás ya veremos si acaban en China o en algún equipo así folclórico de algún otro país.
Al comenzar la tarde comentabas tú esa foto que ha publicado Isco en su perfil de Instagram, bueno, en su perfil no, en el Stories de Instagram, esa foto en la que se le ve con el torso desnudo y una pregunta, ¿estoy gordo?
Una encuesta.
Es una encuesta, eso es, se puede votar y hemos votado. El Partido de la Onda, el perfil del Partido de la Onda en Instagram ha votado que no está gordo. Así que somos parte del 55% que dice que no está gordo. Pero ojo que hay un 45% que dice que pese a lo que se puede ver en esa foto, está gordo.
Sí, en esa foto no se le ve nada gordo, se le ve muy, muy en forma. Lo que pasa que ya digo, ayer hubo unas imágenes y claro, pues como tanto se habla del asunto Isco, que ayer tuvo unos minutitos en el tramo final del partido en la victoria del Real Madrid ante el Valencia por 2-0, que han vuelto a enganchar en pleno rendimiento, tampoco es que estaba muy alejado el Real Madrid a la pelea por la Liga, y más cuando estamos ya en las 7 de la tarde y el Barça sigue empatando a 0 en casa ante el Villarreal. Está costando bastante superar al equipo amarillo, que además tuvo la ocasión al palo de Gerard Moreno hace unos minutos. Vamos a la segunda mitad del choque del Alcorcón, que va a empezar ahora mismo. Quique Díaz perdiendo 1-0 ante el Albacete, cuesta y mucho conseguir llegar, pero lo va a pretender el equipo de Parralo, remontar esta victoria del equipo manchego.
Y es que la segunda división, no nos cansamos de decirlo, es una categoría realmente competitiva. Arranca la segunda parte del Carlos Belmonte, juega el Alcorcón, pelotazo largo buscando que la baje con el pecho, lo hace ya Juan Muñoz, apertura hacia la banda izquierda para que juegue Carlos Belvis. Belvis se gira buscando a un compañero, lo encuentra en el centro del campo, encuentra a Edi Silvestre, el jugador hispano acerí, jugando con Laure. Laure para Marcos Angali, decide retrasar de nuevo, la estrategia es la misma. La charla de Parralo, no sé cuál habrá sido, pero desde luego la filosofía no va a cambiar, que es tener el balón e intentar llegar a la zona alta o cercana a la portería rival con jugadas combinativas. Y lo vuelve a hacer el Albacete, pertrechado atrás, el control total y absoluto de momento del Alcorcón, que en estos 45 primeros segundos del segundo tiempo no ha tocado el balón el Albacete. Juega de nuevo el Alcorcón, lo hace por mediación de Dorca. Dorca para Silvestre, Silvestre para Belvis. Ahí está el valenciano buscando un compañero, lo vuelve a encontrar en Edi Silvestre, este con Dorca, vuelve un minuto entero el Alcorcón con la bola, buscando el balón colgado para Juan Muñoz, la bola va a quedar rechazada para Olivera, patea largo con la pierna izquierda y la bola le llega a Eugeni, el autor del gol. Eugeni, círculo central, abre hacia la banda derecha para que juegue Jeremy Vela, ahí está el francés jugando más hacia la derecha para que intente jugar desde ese perfil dorsal número... Tejero el que lo intentaba, cae al suelo y la pelota será
saque de banda para el Alcorcón. Al final ha decretado el árbitro, ante la sorpresa de Tejero, que parecía entender que le habían hecho falta o que la pelota no le había tocado en él. Lo vio el asistente bien, porque al final el último que toca la pelota, si no ves falta en esa acción, es el jugador del equipo manchego. Queda saque de banda para el Alcorcón, 1-0 pierde el equipo amarillo, balón en largo.
Sí, lo intenta sacar ahora, lo hace por mediación de David Fernández, el zaguero, el ex canterano del Rayo Vallecano. Lo intenta ahora Juan Muñoz, la bola queda rechazada, falta. Juan Muñoz dice que ¿por qué?
Bueno,
yo también.
Un agarroncito ahí en la lucha por coger la posición. El árbitro estaba cerca y pitó la falta para el equipo manchego, que sigue tomando cada vez más tiempo para golpear cualquier acción a balón parado.
Sí, está perdiendo mucho tiempo. Algo que, hombre, yo en los equipos de Luis Miguel Ramis no lo suelo ver, pero bueno, también tengas la necesidad. Es que el Albacete ahora mismo es quinto con 27 puntos. De ganar se coloca con 30. Ojo, porque se colocaría tan solo 3 del Alcorcón. En lo que estaríamos hablando de una remontada tremenda. El Albacete lleva 14 de los últimos 18 puntos y está empezando a plantar candidatura muy pero que muy seria a meterse entre los dos primeros y, cómo no, sino entre los cuatro siguientes que jugarían ese playoff de ascenso a Primera División. Patea largo después de un buen quiebro de Burgos. La pelota queda rechazada para que juegue el portero de el Albacete, ahí está Tomeu Nadal jugando a la banda derecha, lo intenta Álvaro Tejero, el jugador cedido por el Real Madrid, caracoleando se puede hacer incluso un lío, intenta sacar algo, la pelota rechazada y qué pena, a punto de controlar Belvis, no lo consigue, bola para el Albacete, pelotazo largo buscando la incursión de Ortuño, bien colocado David Fernández para tocar rápidamente en línea defensiva, se rearma el conjunto de Cristóbal Parralo, 3 de juego de la segunda parte, Carlos Belmonte gana el Albacete, recuerden el gol, el golazo que se va a ver, o se debería ver, en todas las televisiones de Eugeni, no nos gusta, bueno, nos gusta porque atractivo es y bastante, pero no nos gusta porque va en contra de los intereses de los equipos de la Comunidad de Madrid, jugando el Alcorcón, buena quiebro, buena jugada, buena maniobra de Borja Galán, retrasando de nuevo a línea de zagueros para que juegue desde ahí Esteban Burgos, abriendo para Laure, ahí está el capitán Alfarero, tocando para Marcos Sangali, que busca la incursión en diagonal hacia adentro. Edi Silvestre de nuevo para Marcos Sangali. Han conseguido ganar unos metros, romper la primera línea de presión del Albacete. Apertura hacia la banda izquierda. Está Borja Galán en el piquito del área. Intenta irse de su par. De nuevo jugando al medio para Edi Silvestre. Tres cuartos de campo, llegando ya prácticamente al balcón del área. Ahora se tiene que ir un poquito al costado izquierdo. Era buena la presión defensiva del Albacete, que está a punto de robar. Vamos a ver quién se queda con el esférico. Finalmente lo va a hacer Eugeni, que cae al suelo. No hay nada, balón para el Alcorcón, por lo tanto juega Borja Galán intentando ganar línea de fondo, lo consigue, vamos a ver si centra, entra en el área, va a centrar, balón atrás, el disparo,
mano.
pide mano, a ver qué pita.
Sí, yo creo que lo va a pitar.
Penalti, y cartulina amarilla para Leix Febas. El disparo era tremendo, que yo creo que no llevaba portería, yo creo que no iba a puerta.
Bueno, podía irse a lo mejor un poquito elevado, pero Febas a esa distancia no lo ha visto tan claro como a lo mejor la perspectiva nos daba para observar que la pelota podía ir muy elevada. Y el balón, pues al final con la mano, clarísimo. En la acción anterior, al inicio de la jugada, pedían falta porque se han caído dos jugadores del Albacete. Ha hecho bien el árbitro porque no ha habido falta en ninguna de las dos acciones.
Yo es que te digo más, Delfa, yo creo que el balón se iba al quinto anfiteatro.
Sí, se iba, pero Febas saca el brazo, como no ve la trayectoria, está muy cerca y es
Sí, es una posición antinatural, claro. ¿Verdad? Está, no te voy a decir con los brazos en cruz porque el brazo lo tiene levantado prácticamente en vertical.
Déjame contar rápidamente que el Barça se pone de nuevo líder en la máxima categoría. Ha marcado Piqué. Vamos con el penalti.
Vamos allá, Esteban Burgos, el hombre que ya marcó de penalti la jornada pasada, creo que fue el Zaragoza. Ahí está Esteban Burgos, puede llegar el empate. Ahí está el 4, Burgos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del argentino! ¡Del de salto! ¡De Esteban Burgos! ¡Para el Alcorcón en el Carlos Belmonte! Lanzó con toda la fuerza del mundo, para mí excesiva, a punto de irsele fuera, rozando la escuadra. Para mí apuró demasiado Esteban Burgos. El corazón en un puño, golazo para poner el empate. Marca el argentino, marca el Alcorcón. Albacete 1, la próxima vez ajustame la menos, Alcorcón 1.
Claro, lo ves ahora que ha sido gol y dices, vaya golazo, qué disparo
directo,
a la escuadra. Además,
pensaba que se iba fuera.
Además que ha cogido la dirección del propio cuerpo del jugador que iba buscando la escuadra. O sea, digamos que estaba esquinado en el modo de golpear a la pelota. Pero vamos, el riesgo ha sido tal.
Total. Porque hace esto en una final de un playoff o algo y yo te digo que a más de uno nos da algo.
Bueno, empate a uno. Ha sido muy buena la acción de todo el Alcorcón, madurando la jugada, el penalti muy claro y el empate a uno para el equipo amarillo. El Barça, Dembélé, fue el que dio el pase para que Piqué sorprendiera con un buen salto de cabeza. Lo celebra su esposa Shakira en el palco y también sus chavales. Minuto 36, Barcelona 1, Villarreal 0.
Margot, tengo a Piqué en el comunio también.
Bueno, pues estarás contento.
Sí, voy ganando. Juega el Albacete, 7 de juego de la segunda parte. Carlos Belmonte ha empatado el Alcorcón con el gol del argentino. El jugador rosarino juega al centro del Albacete. Al segundo palo, a punto de llegar Néstor Susaeta. Buen centro desde la banda derecha de Jeremy Vela, a punto de ponerse de nuevo por delante el Albacete.
Y se nos está complicando el partido en Canarias para la selección española. Teníamos una distancia amplia, pero se está cortando, Margot.
Bueno, pues solo 3 arriba va España, 40, Ucrania, 37.
Vamos a ver si hay reacción ahora con un triple que hace que España se ponga con 43. No, de dos al final, 42-37 en ese partido, que significaría nuestra clasificación para el Mundial de China. Balón tocado ahora por el Alcorcón para saque de banda.
Sí, el Albacete que desde luego no se amedrenta con el tanto del empate, sino todo lo contrario, y posiblemente sean los mejores minutos del cuadro manchego en esta segunda parte. Va a sacar desde la banda derecha, prácticamente la prolongación imaginaria de la frontal del área. Álvaro Tejero buscando a Jeremy Vela, que se ha cambiado definitivamente de banda. Empezó a la izquierda, ahora está en la derecha. El que ataca, por lo tanto, por el costado zurdo es Néstor Susaeta, que ahora se abría para recibir, pero finalmente la zaga manchega decide jugar con Tomeu Nadal. Estaba viendo aquí estadísticas de Esteban Burgos, marcó la semana pasada frente al Zaragoza y también la anterior frente al Elche. Así pues, buenos últimos partidos del jugador argentino del Alcorcón.
Sí, hombre, el último gol fue apoteósico, acuérdate, sí, en el último instante de partido.
Correcto.
Con esa tocadita ahí que casi él ni se lo creía. Hombre, es un hombre que además siempre pelea mucho, a veces con un poquito de exceso de fogosidad, pero que le está dando un rendimiento también muy bueno al Alcorcón.
Sí, sí, ¿no? Llegó la temporada pasada procedente de Rosario Central. Son de estos fichajes de scouting, porque, hombre, la Liga Argentina se sigue, pero no tanto como la Liga, a lo mejor, francesa o italiana. Y bueno, pues se fueron allí a buscarlo y de allí lo trajeron, y lo dicho, está dando un rendimiento tremendo, no solo en labores defensivas, sino también anotadoras. Juega el Albacete, todavía en terreno propio lo hace Álvaro Tejero, ahora ya sí surcando la línea de medios, retrasando ahora para Jeremy Vela.
Se abre también el marcador en el otro partido de segunda, en el minuto 11, Numancia 1, Nastic 0.
Juega el Albacete retrasando para Tomeu Nadal. Ahí está el manacorí, o manacorense, como se dice ahora, jugando el Albacete en el perfil izquierdo. Va a patear con esa pierna zurda buscando el círculo central. Lo encuentra Nujeni, el autor del 1-0. La falta ahora, ¿y amarilla? Pues supongo que si se la enseño será por reiteración, porque no me parece que sea una falta de cartulina.
Puede ser, puede ser. Igual ha entendido que ya eran varias o que está parando mucho el juego el Alcorcón cuando intenta salir al Albacete, porque ha cambiado un poquito el partido. Ahora el Albacete ya no pierde tiempo, ya está más rápido y ya busca también la salida veloz con la pelota. La falta observada en repetición no es para amarilla por ningún lado, pero...
Yo en directo no me lo pareció. En ningún caso, juega el Albacete, apertura hacia la banda izquierda para que intente jugar Matías Olivera. Olivera jugando con Néstor Susaeta, de nuevo con Olivera, y esta conexión entre el uruguayo y el vasco, se hace con ella finalmente el uruguayo. Ahí está el lateral izquierdo buscando el córner, lo consigue. El último en tocar fue Laure, el capitán del Alcorcón, y será por tanto saque de esquina para el Alcorcón. 10 de juego de la segunda, Albacete 1, Alcorcón 1. El Alcorcón, que ahora ya tendría 34 puntos y sacaría por lo tanto 3 al segundo y al tercero, que son Deportivo de la Coruña y Granada. Saque en corto del Albacete, lo hace por mediación, ahí está Néstor Susaeta buscando caracolear, retrasando para Alex Febas. Ahí está el jugador cedido por el Real Madrid, pierde la pelota, ya es noticia, intenta la contra Borja Galán, surca la banda derecha, se tira al suelo Vela, Jeremy Vela. No hay falta, aunque Borja Galán, ojo que se puede hacer daño, sí. Ojo que está levantando la mano.
Es que aunque haya tocado la pelota, posiblemente, como suele pasar, le debe de haber dado al final en el pie y le ha dejado bastante dañado.
Ojo que puede haber esguince de tobillo,
Sí, ocasión.
Esperemos que no.
Ocasión para el Villarreal. Gerard Moreno otra vez salva la defensa del Barcelona. Y rato es que el Barça es muy frágil en defensa. Está ganando 1-0 con el gol de Piqué, pero sigue estando muy abierto el partido en el Nou Camp. Y vemos la acción repetida con esa pelota que buscaba el jugador del Alcorcón y le dan, ¿no? Bueno, no era
yo creo
esa,
que toca
no
primero
esa.
La bola, lo que pasa es que luego ya se lleva todo.
Sí, sí.
Y con los muslacos que tiene Jeremy Vela, es que tiene unos muslos que parece la atleta la que levanta peso, Lidia Valentín, que no me sale el nombre.
Lidia Valentín,
eso,
sí.
Tiene
bueno,
unos,
ella los tiene más bonitos.
Jeremy Vela tremendos.
Mucho más bonitos los de ella.
Hombre, ¿dónde va a parar? Juega Carlos Belvis para el Alcorcón, intentando romper la igualada en el marcador. Ya de momento hemos conseguido poner de nuevo el empate con ese penalti anotado por Esteban Burgos. Juega Borja Galán, muy cerquita del banderín izquierdo de córner, de nuevo para Belvis. Belvis saca el centro.
Sí, sí, amarilla.
Sí, sí, claro.
Le ha metido el pie abajo. Se enfada mucho el jugador del Albacete, que pilla un rebote brincando Tejero como... evidentemente indignadísimo por la acción, pero ha llegado tarde, le ha golpeado al jugador del Alcorcón y la falta va a ser buena.
Falta que, o cartulina amarilla, que por cierto le va a suponer a Álvaro Tejero, no va a poder jugar el próximo partido, pero bueno, que es lo de menos para los intereses de los equipos madrileños. Yo creo que la faltará clara. No sí. sé por qué se queja. Hombre, yo creo que se queja tanto porque sabe que se va a perder el próximo partido, pero vamos.
Sí, que a lo mejor entiende que no es para tanto, para sacar amarilla, que depende qué partido, pues a veces este tipo de acciones, si no son tampoco muy violentas, pues no se saca amarilla. Pero está con el listón un poquito alto el árbitro del partido. Es buena oportunidad, minuto 58, empate a uno.
Vamos a ver si conseguimos romper el empate y ponernos por primera vez por delante en el marcador. La falta que se va a botar desde ese perfil izquierdo, un par de metros por delante del banderín de córner, balón primer palo, saca la zaga del Albacete, la bola queda rechazada para que juegue Dorca retrasando para Laure en el círculo central, muy solo, buscando un compañero, buscando un amigo, y ojo porque se puede complicar la vida, está encimado hasta por dos, que bien ha salido de la presión con un precioso cambio de ritmo, pero ahora sí pierde la bola. Vamos a ver si hay contra o no del Albacete, falta, pues oye, mira, gracias al árbitro, porque podía haber concedido la ley de la ventaja. Sí es cierto que se estaba ya replegando bien el Alcorcón, pero falta cometida sobre Matías Olivera. ¿Cuándo va a haber? Atención, primer cambio del partido, va a salir Toribio, se retira Eddie Silvestre con cartulina amarilla. Hombre, no sé si precipitado o no. Bueno, la verdad es que en el fútbol moderno cada vez es más raro que si no hay lesión se hagan cambios. Y con el resultado, hombre, 1-1, supongo que buscará algo más de control, sobre todo ofensivo. Toribio es algo más ofensivo que Di Silvestre. Ahí está el primer cambio del partido y del conjunto de Cristóbal Parralo. Se va el hispano azerí Edi Silvestre, entra Toribio.
Bueno, no parece que tenga ninguna lesión, puede ser un cambio simplemente para buscar con Toribio quizás un poquito más fuerza. Pierde tal vez toque, porque Silvestre es un jugador que le estaba dando mucha fluidez al equipo de Parralo en todos estos últimos partidos. Pero bueno, es un cambio y él conoce perfectamente a su plantilla, que esperemos sea para bien. Está atacando otra vez el Albacete con empate a uno.
Lo hace por la banda derecha, ahora ya lo hace en estático, jugando Arroyo, corta el Albacete. Estaba viendo que Toribio es de los jugadores pues más veteranos de la plantilla del Alcorcón. Esta es su cuarta temporada, solo superado por Carlos Belvis, que lleva cinco. Juega el Albacete, a punto de complicarse la vida, cediendo para Tomeu Nadal. La pelota rechazada, corta bien con la cabeza la zaga alfarera, pero fíjate, desde la cabeza el despeje, desde el centro del campo, con la cabeza mejor dicho, directamente de nuevo a las inmediaciones del portero de Tomeu Nadal. Juega el Albacete, patea largo con la pierna izquierda, cambiando la orientación, largo para Jeremy Vela. Ahí está el francés del Albacete, gana la línea de fondo, balón segundo palo, demasiado pasado, a punto de llegar Ortuño, saca la zaga del Albacete. Qué rapidísimo es este Jeremy Vela.
Sí, sí, un peligro absoluto y tiene que estar con cuidado porque el partido ha vuelto a cambiar. El que sí está llevando la iniciativa es otra vez el equipo manchego y ha llegado al descanso el partido del Nou Camp. Gana el Barça, el gol de Gerard Piqué, Barcelona 1, Villarreal 0. Cuidado, falta que le han señalado por una entrada de Laure que no acaba de entender y puede ser peligrosa, lanzamiento lateral para el equipo manchego.
Sí, en el centro de Ortuño, Laure pone el pie para...
Mete un poquito el pie, es como sí, la anterior en el otro lado.
Puede que le llegue a pisar incluso.
Sí.
El caso es que el partido está claro que está más donde lo quiere Ramis que donde lo quiere Cristóbal Parralo, porque Cristóbal Parralo quiere tener la posesión, controlar, y si llega el gol, maravilloso. Hombre, un empate fuera de casa, cuando eres líder, nunca gusta, porque se considera casi más perder dos puntos que ganarlos. Pero bueno, lo que está claro es que el partido ahora empieza a estar un poco loco, como ahora del interior del área, que está jugando al corro de la patata.
Están buscando sitio ahí, todos apelotonados.
Sí, sí, es una melee tremenda, ¿eh?
El árbitro dice que
10-12 jugadores.
Que no se agarre mucho. Marca el segundo Numancia. Numancia 2, Nastic 0.
Ahí la falta del Albacete. Balón al interior del área. Tiene que sacar con la cabeza Esteban Burgos. Era una acción muy comprometida, porque según como la dieras, podías metértela incluso en tu propia portería. Salió por encima del larguero. Otro córner favorable al Albacete.
Está tocando sufrir, pero confiamos en el Alcorcón y en la opción hasta de conseguir ganar. De momento ya ha remontado el primer gol y está empatando a uno. Hay que defender este saque de esquina para el equipo del Carlos Belmonte.
Mucho poder en el juego aéreo el Albacete. Ahora no tanta gente ahí acumulada en el punto de penalti. Vamos a ver cuál es la opción. Ahí está el centro desde la banda derecha, como siempre, Néstor Susaeta. Balón al punto de penalti. El remate no fue bueno de Olivera. Muy desviado. La pelota, por tanto, será saque de puerta para el Alcorcón. En este minuto 17 de juego de la segunda parte en el Carlos Belmonte. 1-1. Resultado que mantendría, bueno, sea el que sea, el Alcorcón va a seguir líder. pero le mantendría en este caso con 2 puntos de ventaja con respecto al segundo y al tercero.
Y es el único madrileño que nos queda por jugar en segunda división después de lo que pasó en primera con la victoria del Rayo 1-0 ante el Eibar, la del Leganés 2-4 al Valladolid, el Getafe que le ganó 3-0 al Español, el Real Madrid 2-0 al Valencia y el empate Girona-Atlético de Madrid en el día de hoy. Nos ha faltado el equipo rojiblanco para hacer un pleno que hubiera sido muy bonito en esta 14ª jornada. Y en la 16ª jornada, en segunda, esta mañana Rayo Majadahonda 0, Deportivo 0. También empata el Alcorcón, pero busca el segundo.
Lo intenta Borja Galán en el perfil izquierdo, va a ganar el centro, pierna derecha demasiado pasado, ojo que se hacen un lío en la defensa. Llegaba Tomeu Nadal, pero no sé muy bien por qué. Rechazó un defensor y eso ha hecho que la pelota no quede bien definida para el cuadro albaceteño. Roba el Alcorcón en el interior del área. Qué bueno era el reverso de Juan Muñoz. No consiguió luego, eso sí, hacerse con el control del esférico. Bola ahora para el Albacete. Insisto que el partido está como le gusta a Ramis y como no le gusta pararlo, porque está absolutamente loco. Puede pasar cualquier cosa. Y si ahora mismo me dijeras qué está más cerca, si el 1-2 o el 2-1, sinceramente sería incapaz de... No sé, ni siquiera tener una pequeña idea,
bueno, pero
de qué puede pasar.
Como suele,
está el partido incierto.
Como suele ser en partidos del Alcorcón, hay ratos que va a tener de nuevo iniciativa, tiene hombres muy peligrosos arriba, siguen estando con mucha confianza y yo creo que todavía hay opciones y tiempo más que de sobra para conseguir vencer en tierras manchegas. Y Margot Martín, ¿cómo seguimos la competición del mundo de la canasta, que se está apretando poco a poco? Ahora lo comentamos, porque cuidado, el Albacete tiene pelota en medio campo, pero tiene que enviarla atrás por la presión intensa del equipo amarillo.
Sí, parecía que la jugada podía tener buena pinta para el Albacete, pero supo muy bien el Alcorcón reaccionar tan solo colocándose bien, cerrando todos los espacios, que ha evitado que el Albacete tenga que jugar con línea de zagueros, cambiar el juego hacia la banda izquierda, y ahora han perdido el balón ellos solos, simplemente sin hacer una presión excesivamente asfixiante, simplemente estando bien colocados, que eso es sin duda una de las señas de identidad de este equipo de Cristóbal Parralo, que no es el típico equipo... A ver, en comparación con el de Bordalás, el Alcorcón de Bordalás era mucho más presionante. Este es más de colocación, estar bien colocado, y fruto de ello lleva tan poquitos goles y por eso es el equipo menos goleado de primera y de segunda división. Intenta porfiar ahora Álvaro Galán, se cae al suelo, señala falta al colegiado, que a veces está demasiado quisquilloso. Yo no sé si ahí estaban porfiando los dos jugadores. Yo creo que Aleix Feba se va directamente al suelo.
Sí.
Cuando ve que la pelota se le va fuera.
Ha buscado la forma de engañar al árbitro, sí, sí, y lo ha conseguido, yéndose al suelo en esa ocasión que ha tenido ahora el equipo amarillo de buscar la manera de progresar. El partido está un poquito más paradito, más trabado. Ahora balón parado para el Albacete, que va a sacar el largo.
Está un poco pestosete, sí. El partido está ahí. Pero bueno, vamos a ver si comienza el espectáculo y es a favor de los nuestros. La pelota queda rechazada. Se la quita sin contemplaciones Esteban Burgos. Rechaza de nuevo ahora con la cabeza. La pelota ahora no es absolutamente de nadie. Queda rechazada para que juegue Eugeni. Eugeni jugando en la banda izquierda para John Erice. Erice buscando de nuevo la incursión de Eugeni. Se la tiene que quitar de encima sin ningún tipo de contemplaciones Esteban Burgos. Será por tanto pelota para el Albacete. 20 de juego de la segunda parte. Partido, insisto, no me canso de decirlo, muy incierto. Ahora mismo huele a 1-1 que te pasas, pero bueno, ya digo que puede pasar absolutamente de todo. Lo intenta Matías Olivera, que también se toma su tiempo para sacar, jugando con Néstor Susaeta en campo propio, a punto de perder en un envío muy comprometido. Juega Álvaro Tejero, retrasando para que sea Álvaro Arroyo. Está el capitán que la pierde. Vamos a ver la contra. Borja Galán, tres cuartos de campo. Abre hacia la izquierda, va a jugar Carlos Belvis. Belvis amaga con el centro, prefiere recortar, jugando de nuevo por dentro para Borja Galán. Amaga el disparo, se va por dentro. Balcón del área, buscando un compañero, buscando un amigo. Vuelven a jugar con la izquierda para Belvis. El centro. Tiene que sacar la zaga del Albacete. La cocinó a fuego lento. La jugada fue buena. Ahora le toca la contra el Albacete, ya digo, el partido está loco. Apertura hacia la banda derecha, juega Jeremy Vela, se va a meter en el área. Peligro para Albacete, el recorte, 1-2 bicicletas, el apoyo fue bueno. Pedían penalti, no hay absolutamente nada. Jugada del Alcorcón contra jugada del Albacete. Puede pasar de todo.
Yo creo que no pita penalti, porque cuando ya se cae el jugador del Albacete ha perdido la opción de llegar al balón. Pero quiero ver la repetición, porque parece que le tocan. Y ha sido una ocasión de contragolpe peligrosísimo. Termina el tercer cuarto para la selección española en el partido ante Ucrania.
Sí, y como dice Quique del partido del Alcorcón, lo que está pasando en Tenerife, en ese Santiago Martín, en donde se está jugando, es España y Ucrania. Pues partido incierto, porque Va ganando España, pero puede pasar de todo. De momento, finaliza el tercer cuarto, España 54, Ucrania 48.
Recuerden que estamos en el descanso del Barcelona 1, Villarreal 0, gol de Piqué y partidos en juego, minutos 67-68 aproximadamente, en segunda, Numancia 2, Nástic 0, Albacete 1, Alcorcón 1.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuidadito, vuelve a atacar el Albacete, Quique.
El quiebro de Ortuño fuera. La ganó el delantero centro del Albacete, que es todo corpulencia, es muy fuerte. Hizo el quiebro, pero la pelota finalmente golpeó en un jugador del Alcorcón. Creo que fue David Fernández y por tanto será córner uno más para Albacete en esta segunda parte, que sinceramente está mereciendo algo más, por lo menos en cuanto a llegadas, porque está llegando más. Pero también es cierto, el guardameta Raúl Izuaín apenas ha tenido que intervenir, no solo en este segundo tiempo, sino que apenas en el primero tampoco. El balón colgado, punto de penalti, tiene que salir. Ahora sí, Raúl Izuaín, la pifia, la pelota queda rechazada, pide mano y lo va a pitar. Lo va a pitar,
sí, sí.
Penalti, favorable al Albacete por mano. Para... Claro, si ha pitado el otro, este irá, también lo tengo que pitar. Sí. Pero yo creo que en este... Ahora me lo corregirás tú si eso con la repetición, pero yo creo que en este caso la mano no la tiene tan antinatural como la tenía Febas en el otro ejemplo.
Hombre, es un pase lateral, el de Febas era un pase, un tiro a puerta, este es un balón del portero, el lanzamiento, pase lateral, y sí, sí, le da la mano y no la esconde ni se la quita. Además la mueve, no ha estado desafortunado el jugador del Alcorcón, que con la mano golpea la pelota, porque no sé si pretende quitarla, pero al quitarla lo que parece es que va a dar al balón.
O sea, aclarándoselo a los oyentes que no lo estén viendo, aún con VAR los dos penaltis los hubieran pitado.
Vela va a ser el ejecutor, sí, del lanzamiento, confiemos en el portero del equipo amarillo.
Ahí va el francés Jeremy Vela, el ex del Dijon. Lo va a hacer con la pierna derecha, bajo palos Raúl Izuaín. Él es de Las Palmas intentando mantener el empate en el marcador. Allá va Vela. Gol. Gol del Albacete. Gol de Jeremy Vela. Acertó hacia dónde iba el disparo Raúl Izuaín. Raúl se tiró por abajo. Jeremy Vela lo tiró ajustadita un poquito por arriba, sin ajustarla tanto a la escuadra como lo hizo antes Esteban Burgos. El balón a la escuadra. Gol de Jeremy Vela para el Albacete. Se vuelve a poner por delante el equipo de Luis Miguel Ramis. Llegamos al 25 de la segunda parte. Albacete 2, Alcorcón 1.
Muy bien tocadita la pelota, rápida, media altura, aunque adivinó la zona de lanzamiento el guardameta del Alcorcón, no llegó con su mano a atajar la pelota. 2-1, estaban llegando mucho, cuando llegan tanto a la zona del área puede pasar algo, ha sucedido que ha habido penalti y al final ha sido también muy claro, así que acertó el árbitro. 2-1 gana el Albacete al Alcorcón, que va a hacer un nuevo cambio, y por cierto, para los inquietos de tema político, les cuento que los resultados de las elecciones en Andalucía se van a difundir a partir de las 10:15.
Muy tarde, ¿no?
Ha habido un retraso en Sanlúcar porque no había papeletas de Equo esta mañana, y entonces la Junta Electoral ha decidido que la votación se prorrogue hasta 2 horas en los colegios de ese municipio de Cádiz. Así que, noche.
Los especiales habrá que hacer ahí,
sí, sí,
arreglos.
Tertulianos diversos de todo, claro, el mundo, claro, que se vayan a tomar un sándwich. Está tocando la pelota el equipo amarillo.
Lo intenta el Alcorcón. Ha habido cambio en el cuadro de Cristóbal Parralo. Ahora lo contamos. Juega el Alcorcón por ese perfil izquierdo. Juega Carlos Belvis buscando por el centro a Torca. Dorca con Álvaro Peña, que ha entrado muy poquito en juego el mediapunta vasco del Alcorcón, que es vital. Ahí está Dorca haciéndose ese hueco. Balón al interior para Jonathan Pereira, que ha sido el hombre que ha entrado en sustitución de Borja Galán. La pelota queda rechazada, va a colgar Álvaro Peña, segundo palo, la pelota queda rechazada. Tiene que sacar la zaga del Albacete.
Qué bien, Jonathan. En la primera acción, ofreciéndose, sí, desmarque y luego recuperando la pelota que crea esta segunda opción. Partido va a estar... muy emocionante y divertido. Vuelve al ataque otra vez el equipo de Parralo, que pierde 2-1.
Sí, con el cambio Álvaro Peña, que ya digo, había entrado muy poco en juego. Puede que sea un cambio inteligente porque Borja Galán, que es un hombre que a mí me encanta, no había acabado de entrar en el partido. Entonces va a quitar a Borja Galán de esa banda izquierda, va a meter ahí a Álvaro Peña y vamos a jugar con dos puntas, con Juan Muñoz y con Jonathan Pereira, el ex del Rayo Vallecano y del Villarreal. La pelota, no hay falta, por lo tanto, la contra, ojo peligro, Jeremy Vela, que es un auténtico dolor de muelas, apertura hacia la banda izquierda para que intente jugar desde ahí el autor del primer gol del partido, Eugeni Valderrama, el jugador de Tarragona, decide ahora jugar en estático, retrasando para Alex Febas, Febas para Eugeni, Eugeni de nuevo retrasando para que juegue el uruguayo Olivera, Olivera para Gentiletti, ahora jugando tranquilo, plácido, buscando la posesión del esférico y el Alcorcón de momento
casi a las cuatro esquinas. Bueno, lo intenta, está Pereira muy activo, pero claro, hay que tener cuidado también porque luego Jeremy Vela, que es un jugador que parece fuerte, que parece incluso hasta algo grueso, que va, sin embargo, luego es rapidísimo, y un peligro absoluto porque tiene muy buen desborde.
Hablando antes de Isco, yo veo bastante más fuerte a este Jeremy Vela que a Isco.
Pero el tema no es fuerte, es gordo.
Bueno, es que no quería decir...
No, es que a Isco no se le ve gordo.
Jeremy Vela es más ancho.
Sí, es otra estructura, pero luego no es lento. Luego está siendo muy rápido y un peligro absoluto. 7:30, Onda Madrid en el descanso. El Nou Camp gana el Barça 1-0 al Villarreal. En segundo, dos partidos en juego. Numancia 2, Nastic 0. Albacete 2, Alcorcón 1, pero ataca otra vez el equipo madrileño.
Vamos a ver si conseguimos por segunda vez igualar el marcador. Bola para Carlos Belvis, perfil izquierdo, jugando para Álvaro Peña, de nuevo para Belvis, va a ganar línea de fondo, que bien lo ha hecho Belvis, va a ganar línea de fondo, el balón colgado, segundo palo, ay, qué pena, no había nadie, se fueron todos al primero, pero llega Laure desde atrás, el zapatazo, atrapa Tomeu Nadal.
Vaya rebote que tiene Sergio Escariolo, porque Ucrania se ha puesto solo a 2 ante España en el último cuarto.
Bueno, quedan 7 minutos para el final del partido y España gana solo de 2, 56-54 a Ucrania.
El enfado es con los árbitros, que están teniendo una acción de decisiones en los últimos minutos muy contra España.
Lo escuchaba el otro día a Delfa comentar, ahora que está el juego detenido, aprovecho porque hay lesión de un jugador del Albacete. Comentaba esto el otro día, que esto de las ventanas FIBA era una temeridad, que Eslovenia se quedaba fuera de los próximos compromisos importantes internacionales. Y ojo con estos partiditos, porque al final, claro, lo juegas con jugadores menos habituales, no de primerísimo nivel. Eslovenia se ha pegado ya el castañazo y a ver España qué hace.
No, eso tiene que acabar teniendo alguna resolución, porque no puede ser, de condición a un campeonato de selecciones cómo está montada la Euroliga, y todavía lo va a hacer más la próxima campaña con el Villarreal y el Bayern de Múnich también incluidos en la competición. En fin, estas cosas que pasa de torneos y luego las selecciones, que no solamente en baloncesto, en otros deportes va a ser tema para tener que estudiar. Y acaba de marcar el tercero el Numancia 3, Nastic 0. Se va Sangali, que ha peleado como siempre, pero con un poco menos acierto que otros días, y hay cambio por lo tanto en el equipo amarillo.
Sí, fíjate, normalmente dos de los hombres más destacados en los últimos partidos estaban siendo Borja Galán y Marco Sangali, hoy los dos sustituidos. Discretos, dejémoslo en discretos. Entra David Mayoral por Marco Sangali, segundo cambio por tanto en el cuadro de Esteban Parralo. En el Albacete se marcha el lesionado John Erice, entra con el dorsal número 11, a ver,
Malsa,
sí, porque el nombre es Mikael, pero es francés, yo no sé si se pronunciará Michel. Lo dejamos en Malsa, si te parece.
Sí, sí, por supuesto. No, y no, fíjate, esos dos jugadores que nombrabas, por cierto, ya empezó la segunda mitad en el Nou Camp, con de nuevo ocasión en carrera de Dembélé, que sigue ganando el Barça 1-0 con el gol de Piqué. También ocurre que al ser líder y a ser un equipo que está funcionando muy bien, los rivales tapan a los jugadores que más destacan. Y hoy también el Albacete ha estado muy, muy, muy firme, muy seguro, dificultando las acciones de Sangali y de Borja. Ataca de nuevo el equipo de Parralo, que pierde 2-1.
Lo hace por el perfil donde más daño está intentando crear, por mediación de Carlos Belvis. Ahora roba de nuevo la pelota al Albacete. Le duran menos, mucho menos de lo que quisiera la pelota al equipo de Cristóbal Parralo. Ahora la falta cometida sobre el dolor de muelas particular. Este es Jeremy Vela, jugador francés, canterano del Lens. Segunda temporada en el Albacete y está empezando a tocar con dureza la puerta de poder jugar en primera división. Si no es con el Albacete la próxima temporada,
no es un
si
toc,
en cualquier
toc,
que otro conjunto.
¡Bum, bum!
Ahí estamos. Ahora, nuevo cambio. Fíjate que listo Luis Miguel Ramis. Ha hecho un cambio hace un minuto y ahora hace de nuevo otro para
romper
evitar
el ritmo.
Que era, claro, correcto, para romper el ritmo y evitar que el Alcorcón consiga meterse de nuevo en el partido. Si no me falla la vista, el que se marcha es Ortuño. Sí, sí. Dorsal número 9, Ortuño. Vamos a ver quién es el hombre por el que va a entrar.
Ha tenido ocasión Leo Messi, otro lanzamiento desde la banda, buscando portería. Vidal casi toca la pelota, pero no llega. Y atentísimo Asenjo para salvar el que iba a ser segundo del Barça. Dembélé muy activo, de nuevo por banda. Otro pase que acaba en saque de esquina. Ya se hizo el cambio en el Carlos Belmonte. 2-1, gana el Albacete al Alcorcón.
Sí, se retiró Alfredo Ortuño. Entra el albanés Rey Manaj. Acabado en J, Manaj o Manay. Porque, no sé, en la zona báltica la J se pronuncia I. Habrá que preguntarle si hay algún albanés que nos está escuchando y nos quiere mandar un Twitter o algo. Pues será bien recibido. Juega...
Lo dejamos como tú,
le has... arroba partido de la onda.
Le has bautizado.
Pues venga. Ahí está. Es que claro, ha sacado Ramil los dos más difíciles de pronunciar. Es que va a pillar. Juega Laure, perfil derecho, ya en campo del Albacete. Intentaba la media vuelta, sí. Falta... Intentaba ahí, como decimos, la media vuelta, creo que era Jonathan Pereira. La falta, por lo tanto, cometida sobre el escuadrón del Rayo Vallecano, que ha entrado para intentar reactivar el ataque de un Alcorcón que hoy, sinceramente, es de los partidos más grises posiblemente de toda la temporada. Le está costando mucho crear ocasiones de gol.
Pero lo intenta, sigue sí, batallando, sí. El partido no se ha venido abajo, no ha bajado brazos.
Vamos a ver si lo consigue ahora. Va a sacar la falta. Álvaro Peña está muy alejado, aproximadamente a 35 metros de la portería defendida por Tomeu Nadal. Perfil derecho del ataque, va a intentar colgar el balón. Ahí están subiendo los hombres altos. Sube Esteban Burgos, sube David Fernández. Suben los dos centrales del Alcorcón. Va a centrar, va a colgar segundo palo. El remate no llega a ser efectivo porque saca la zaga, aunque recupera de nuevo el Alcorcón. Lo hace por mediación de Carlos Belvis, que posiblemente sea el hombre que más lo está intentando, pese a ser lateral izquierdo, jugando con el otro lateral, con Laure, que era el último de la fila, el hombre más retrasado en las acciones a balón parado, jugando para Carlos Fernández, para David Fernández, que ya ha vuelto a su posición natural de central, jugando en línea defensiva, era... Esteban Burgos ahora jugando con Dorca, ya metidos en el campo del Albacete. El juego es muy parsimonioso del Alcorcón.
¿Qué le cuesta?
No acaba de encontrar esa velocidad de crucero que le ha caracterizado hasta ahora.
Le cuesta mucho porque está muy cerrado el Albacete. Sigue peleando la selección española en el partido ante Ucrania. No está siendo fácil vencer.
Ahora arriba tú, ahora arriba yo, ahora arriba España. España 62, Ucrania 60. Han estado igualados, es un partido tremendamente igualado. Y recordemos, no quería recordarlo, pero... A España le quedarían otros dos partidos para lograr ese punto que necesita para estar en el Mundial de China. Lo mejor sería pues conseguirlo hoy por la vía rápida, en
quedan
casa.
4 minutos, 10 décimas. Escariolo sigue enfadado con los árbitros y el Alcorcón consigue una falta. Jonathan Pereira.
Sí, está muy activo Jonathan Pereira. Tú lo comentabas, nada más salir. Ya creó una jugada de peligro, ahora ha forzado dos faltas en un lugar... Algo más centrado, pero también muy lejano, a unos 30 metros de la portería, defendida por Tomeu Nadal. Volverá, supongo, como siempre, las acciones a balón parado, a ejecutarlas, en este caso, desde ese perfil, Álvaro Peña. Ahí va el jugador vasco, el 18, el canterano del Athletic de Bilbao, ex de Racing de Santander, para poner la pelota, supongo, al punto de penalti. E intentar que los hombres altos como David Fernández o Esteban Burgos rematen. Ahí está el centro. La zaga de nuevo del Albacete es quien rechaza, pero la bola queda muerta para que juegue de nuevo el Alcorcón. Apertura hacia la banda izquierda para Dani Toribio. El centro, segundo palo. No hay absolutamente nadie, pero sí llega ahí, en ese segundo palo, Jonathan Pereira, jugando de espaldas. No le tiran. Bola para Laure. Va a ganar línea de fondo. El centro. Se fue. Se fue o no. Sí. El árbitro asistente levanta el banderín, por lo tanto, la pelota se fue por línea de fondo. Será saque de puerta para el Alcorcón. Cuando llegamos al tramo final del partido, llegamos al 36, casi 37 de la segunda parte, menos de 10 para el final, más lo que decida alargar el colegiado, Albacete 2, Alcorcón 1.
Y lío en el Nou Camp entre Piqué y Gerard Moreno, que andan ahí con te doy, me das, ha habido... Una acción anterior donde le puso la mano en la cara a Piqué de mala forma a Gerard Moreno. El árbitro, el asistente y los del VAR no vieron nada. Y luego pues han ido a recriminar uno a otro y al final Piqué, que se reía vacilándole un poquito a Moreno, le ha dado un toquecito en la cabeza, ha tenido que poner orden el árbitro. Está muy calentito el partido porque todavía no lo tiene resuelto el Barça y el Villarreal está ganando cada vez más posiciones cerca de la frontal que defiende Ter Stegen. 1-0 gana el Barça y seguimos con el 2-1 del Albacete al Alcorcón. Además,
bueno, España gana 65-62 a 3 minutos para el descanso. 67, para el final. 67-62 a 2 minutos para el final y apuntamos el final del Coruña Canoe, derrota del conjunto madrileño en ese partido de la Liga Le por 85-59.
Hubo amarilla para Laure.
Sí, amarilla para el que fuera canterano del Real Madrid. Bueno, por una falta que cometió y ahora, pues una vez más, muchísimo tiempo el que está perdiendo el conjunto del Albacete. Si lo hacía, bueno, no, con el empate sí es cierto que no lo hacía tanto, pero si computamos todo el tiempo que ha perdido en saques de banda, en faltas y demás, pues nos podemos ir casi a los 3-4 minutos. Ya lo patea, mejor dicho, largo. Tomé una Nadal, la pelota queda rechazada en la zaga del Alcorcón. Toca con la cabeza Eugeni buscando ahora la llegada de Manash. Manash la pierde, roba por tanto el Alcorcón. Laure buscando a Jonathan Pereira, que me está gustando mucho. Era, en este caso, Juan Muñoz. Está intentándolo jugar uno al espacio y el otro de espaldas, tanto Juan Muñoz como Jonathan Pereira, intercambiándose posiciones. Bueno, es una alternativa que no le está surgiendo del todo, no le está surtiendo efecto, pero bueno, no me acaba de disgustar, ¿eh? Queda menos de 10 minutos para el final, pero le doy ciertas chances, como se dice ahora, ciertas oportunidades al Alcorcón para cuanto menos conseguir el empate. Juega Carlos Belvis retrasando para Dani Toribio, que está jugando muy retrasado. Delfa, fíjate, comentábamos antes el cambio de Di Silvestre por Toribio. Quizá Toribio es un jugador para jugar un par de metros por delante y le veo muy, pero que muy retrasado, prácticamente pues como medio centro defensivo, a la misma altura que Albert Dorga, que es ahora quien juega en el círculo central, buscando de nuevo el juego en horizontal para Toribio. Toribio abriendo hacia la banda izquierda, la va a perder Belvis, el centro, el pase no fue bueno, roba el Albacete. Vamos a llegar a los últimos 5 minutos de partido, intenta robar ahí el Alcorcón en el círculo central, no lo consigue, la bola se hace con ella Manash, abriendo hacia la banda izquierda para Jonathan Vela. Jeremy Vela, que le he rebautizado. Jeremy Vela jugando de nuevo, retrasando atrás para Matías Olivera, jugando en el centro del campo.
Está siendo difícil ya, ¿eh?
Sí, es que no llegamos bien a la presión.
Le falta fuerza al Alcorcón, que ha hecho un trabajo grande en el partido, pero que ya llega poco. El Albacete, salvo que cometa algún error, repliega bien y además están en una ayuda siempre varios jugadores con el que quiere llegar un poquito, acercarse hacia la portería del equipo manchego. Lo vuelven a intentar, pero sí, también tocan mucho de lado a lado y por ahí no encuentran cómo.
Ahora intentan algo de verticalidad, balón larguísimo, imposible para David Mayoral. La pelota, por tanto, sale por línea de fondo, saque de puerta. Mira, ha sido justamente en el minuto 85-0-0. Bueno, es que además hay cambio. Cambio el tercero en el equipo de Luis Miguel Ramis.
Voy a aprovechar.
Venga.
¿Cuánto queda?
Pues quedan 5 minutos para el final. Estamos en el 40 de la segunda. Albacete 2, Alcorcón 1.
Cercanías Madrid es el núcleo más relevante por volumen de viajeros, porque representa más de la mitad del conjunto de cercanías en España y por su papel vertebrador en el área metropolitana madrileña, donde gestiona un total de 93 estaciones que prestan servicio cada día laborable a más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Está un poquito más cerca la victoria de España y la clasificación para el Mundial en baloncesto.
6 arriba, 70-64 gana España, a poco menos de 2 minutos para el final del partido.
Y se llega al minuto 56 en el Nou Camp. En primera gana el Barça, 1-0 al Villarreal. Volvemos al Carlos Belmonte, 2-1, minuto 86. Hubo ese cambio, se fue el autor del golazo del partido.
Sí, y de la jornada posiblemente se fue Eugeni, entró Nicolás Gorosito, un central, por lo tanto quita un media punta, mete un central, está claro que quiere amarrar como sea Luis Miguel Ramis este resultado, que es oro puro para un Albacete que se va a colocar, ojo, a tan solo 3 puntos del Alcorcón. Se va a poner con 30 por 33 del cuadro dirigido por Cristóbal Parralos, salvo que lo eviten estos tres que quedan, más la prolongación. Juega Dorca, Dorca con Toribio, Toribio retrasando para David Fernández, este con Carlos Belvis, se meten ya en medio terreno del Albacete. Vamos a ver si surgen las ideas, vamos a ver si se enciende una bombilla. Dorca, no te líes, Dorca, no hay falta. Vamos a ver la contra, contra para el Albacete, balón largo, va a llegar bien Esteban Burgos. Partidazo de Esteban Burgos una vez más, posiblemente el hombre más destacado en labores defensivas, evitando la contra, marcando el gol que en su momento daba el empate. ¿Y qué es lo que ha pitado el árbitro?
No, en la carrera quizás ha habido falta del jugador del Albacete sobre Esteban Burgos, que ahora tiene un lío con el portero porque le ha tocado la pelota. Vamos a ver qué decide el árbitro. Cuidado que puede sancionar al guardameta del Alcorcón.
Hombre, le agarra para intentar quitarle la pelota, pero es que el albanés, Rey Manaj, hace teatro, las cosas como son. Pero de todas formas, no entiendo por qué Raúl Lizuain entra en ese juego, porque al final es tiempo que se está perdiendo.
Están nerviosos, ven que se le escapa una oportunidad de conseguir otro resultado y bueno, pues está el Albacete haciendo todo lo posible para que el Alcorcón no se enchufe en el partido. Vamos con estos dos minutos más lo que añada, que será bastante el árbitro, por lo menos debería porque ha habido varias interrupciones. 2-1, intenta atacar, pero otra vez tocando, le cuesta subir la pelota al equipo amarillo.
Sí, ya digo, le cuesta mucho romper la primera línea de presión de un Albacete que, insistimos, no voy a decir que le ha ganado la batalla táctica, porque me parece que para decir, ¡ojo, ahora peligro! Intentaron filtrar bien un balón y lo consiguieron, pero el control era muy difícil de Juan Muñoz. Vamos a ver si lo conseguimos de nuevo. Balón colgado ya directamente. Juego muy directo, juego norteño, jugando Dorca. Dorca para Álvaro Peña. Álvaro Peña colgando en el interior del área para Jonathan Pereira. Pero claro, Jonathan Pereira no es el más alto de la clase para intentar bajarte un balón desde ahí. Pero bueno, lo que decía, no voy a decir que le ha ganado la batalla táctica, porque creo que para hacer ese tipo de juicios tienes que ser entrenador, y pues uno no lo es. Pero sí es cierto que me ha parecido, y lo hemos dicho desde el principio, que se estaba jugando más a lo que quería el Albacete y que veía el cuadro manchego mucho más cómodo en el rectángulo de juego que el Alcorcón. Y es que en los últimos minutos también se está viendo lo que tú decías, Delfan. Le cuesta a Dios y ayuda a llegar al área rival, y luego a la contra le veo algo más desguarnecido que en partidos venideros.
Porque está arriesgando para intentar buscar la remontada y por ahí deja la zona defensiva más frágil. Estamos a punto de conseguir la clasificación para el Mundial y la victoria ante Ucrania en tierras canarias.
4 arriba gana España a Ucrania, a 13 segundos para el final del partido, así que queda poquito para tener ese pasaporte para China.
Vamos a esperar a ver si se produce definitivamente el marcador favorable para España, porque queda muy poquito, aunque ahora el balón va a ser para Ucrania. Volvemos al Carlos Belmonte, otra falta de Laure, el árbitro sí, que le llama la atención. Recuerden que tiene amarilla el capitán del Alcorcón y ocasión para perder tiempo otra vez para el Albacete.
Es que veo al equipo un tanto desquiciado, como impotente. Creo que esa sería la palabra, impotente, de ver que tu juego, que te ha servido para colocarte líder y que vas a seguir líder, no te está sirviendo prácticamente para nada en el día de hoy, porque estás concatenando muy poquitas ocasiones. Lo vuelve a intentar ahora, incluso el Albacete puede marcar. ¡Fuera! El lanzamiento de Rey Maná, sí, pues sí, pedía córner y efectivamente, finalmente, así lo considera Pulido Santana. Pues se van a alargar, yo pensaba, bueno, si fuera justo, que serían 5, porque ha habido, bueno, más de una pérdida de tiempo, más los 3 minutos normales por cambio, pero van a ser 4 minutos, por lo tanto nos iremos hasta el 94 y estamos ya en el 91. Juega Jeremy Vela, vuelve a forzar el tercer córner consecutivo. Qué listo está siendo el Albacete, cómo se está jugando prácticamente en todo el partido.
¿Cómo
a
no
lo que
se
ellos están queriendo?
¿Cómo no se está jugando, sobre todo estos últimos,
sí,
minutos?
¿Cómo estamos sufriendo en el partido de España?
Ay, Dios mío.
Han pitado intencionada a un jugador español, ha anotado los dos tiros libre el jugador ucraniano a 13 segundos para el final, 70-68, perdón. 2 arriba España y hay tiempo muerto y la va a sacar Ucrania.
No está fácil. Vamos a ver cómo termina ese partido. Vuelve otra vez Laure a recuperar un balón. Quiere salir el Alcorcón. Vamos a ver si lo consigue.
Ahora hay falta clarísima. El árbitro sí, la señala, pero fíjate que se llevan el balón los jugadores del Albacete. Se la llevan 20 metros más allá de donde ha sido la falta. Hay que volver a poner la bola donde fue, a escasamente 6 metros de... 6-7 metros de la medular de ambos terrenos de juego. Va a colgar Laure, pelotazo largo buscando el balcón del área. Pelota quedó rechazada en el punto de penalti. Tiene que sacar la zaga del Albacete. Vuelve a intentarlo el Alcorcón, ya jugando directamente y de manera descarada, buscando el balón colgado al interior del área. Juega Jonathan Pereira, escorado a la banda, buscando a Laure. Laure, que yo creo que va un poco pasado de revoluciones. La pelota que finalmente favorece al Alcorcón, porque el último en tocar fue un jugador del Albacete, el balón colgado, interior del área, vuelve a sacar la zaga del Albacete. Es un auténtico frontón y ahora intentando la contra, porque, bueno, pues gracias colegiado, porque ha parado una contra, se quedaba totalmente solo Rey Manás delante del portero y ha pitado la falta. No ha señalizado la ley de la ventaja. Sí, a ver, normal. Esto va a favorecer porque se va a perder muchísimo tiempo, porque los jugadores del Albacete van a protestar largo y tendido, pero es una decisión, es un error de criterio arbitral tremendo.
Sí, sí, absolutamente. Y menos mal, porque después de quedarse solo, tocó picando la pelota sobre el portero del Alcorcón, marcando un golazo el jugador del Albacete. No sube al marcador porque antes el árbitro entendió que no había ley de la ventaja y quedó el partido como está, 2-1. Ha terminado el Numancia 3, Nastic 0. Está intentando defender España ese saque lateral de la selección de Ucrania. 12 segundos. Buena defensa española. Cuidado que se meten por dentro buscando ahora el lanzamiento de D3 desde fuera y no. Falla. Toca el aro, ha fallado, menos mal. Lucha ahora para hacerse con la pelota. Vamos a ver qué deciden los árbitros. A un segundo para concluir. España gana 70-68. Y el Alcorcón, que cuidado, tiene que defender otro ataque del equipo manchego, aunque ahora hay falta para el conjunto de Parralo.
Último minuto, 93, nos vamos hasta 94. Vamos a intentarlo, vamos a lucharlo, vamos a pelearlo. La pelota quedaba para que intentara llegar Belvis. Bueno, ahora ha caído Néstor Susaeta y dice que se le ha subido todo. Bueno, le levanta a Belvis, no ha pasado absolutamente nada. Últimos 30 segundos de partido, lo intenta Jonathan Pereira, ganando línea de fondo, balón colgado, segundo palo. Vamos a ver si rematamos. Corner, no. Es capaz de salvarlo el guardameta Tomeu Nadal y o mucho me temo. Bueno, esto está prácticamente finiquitado.
Y también lo va a estar el partido de España, porque hay tiros y anota España.
Sí, porque un jugador ucraniano ha hecho falta, que él reclamaba que ha sido pie, pero ha hecho falta y España está en la línea de tiros libres. Ha anotado el primero y ahí va con el segundo, que también entra dentro. Un segundo y España 4 arriba, 72-68. Acaba ahora mismo ese partido y España tiene ya el pasaporte para ese Mundial de China 2019. Ha acabado el encuentro. Ha sido, la verdad es que Ucrania, hay que decir que ha estado luchando. Evidentemente se estaba jugando algo muy importante, que es estar en un Mundial. Y ha estado luchando hasta el final para lograr sus opciones. Pero al final la victoria ha sido para el conjunto español.
Objetivo conseguido. Enhorabuena al equipo de Scariolo. Y termina el partido en el Carlos Belmonte con derrota para el Alcorcón.
Sí, donde no se ha conseguido el objetivo era en esta misión que tenía el cuadro alfarero de aumentar la distancia que tenía con respecto a sus perseguidores. Ha caído hoy aquí en el Carlos Belmonte, Albacete 2, Alcorcón 1. Se adelantó el cuadro manchego por mediación de, espérate, lo tenía por aquí, sí, de Eugeni. Ese golazo tremendo, esa chilena que seguramente sea el gol de la jornada. Conseguía empatar en Alcorcón ya en el segundo tiempo, en el minuto 6, por mediación de Esteban Burgos desde el punto de penalti, y ponía de nuevo por delante en el marcador al Albacete y le daba la victoria Jeremy Vela también desde el punto de penalti en el minuto 25, en un partido en el que posiblemente el Albacete ha sabido jugar mejor sus armas. El Alcorcón en ningún momento se ha visto cómodo en el rectángulo de juego y con esta derrota se queda 2 por encima del segundo, que es Deportivo de La Coruña y Granada, 6 por encima del sexto, 7 por encima del séptimo, que sería ahí la frontera en el playoff de ascenso, y ya pensando en el próximo partido, horario de Madrid al tanto, en Santo Domingo, 12 del mediodía, frente al Reus.
Alcorcón Reus, que será el próximo partido del fin de semana que viene. Albacete 2, Alcorcón 1. Termina el partido, como decía Quique, primero líder con 33 puntos, el que marca la zona de pelea por el ascenso, el sexto Mallorca, está con 27 y la renta es buena, pero una pena que se haya escapado este partido. Yo creo que la frustración, el perder un poquito hasta las maneras más adecuadas para intentar remontar que ha tenido el equipo de Parralo, viene porque tampoco el Albacete es que haya hecho partidazo, no, ni que haya sido gran dominador del encuentro. Lo que pasa es que ha marcado un golazo y luego ha tenido el penalti en un momento donde con el empate a uno parecía que el Alcorcón podía incluso hasta poder ganar el partido, pero el azar, también el empuje, y que no es mal equipo el Albacete y ha estado bien plantado, pues no ha permitido que hoy veamos al mejor equipo de Parralo.
Sí, eso es. Lo comentábamos durante el partido. Daba la sensación que, cuando iban 1-1 sobre todo, que pese a que ni un equipo ni otro estaban llegando con excesivo peligro a la meta rival, veíamos más cómodo al Albacete. Se jugaba más, aparte de que juegue obviamente con el apoyo de su público, yo veía más cómodo en ese juego, en ese cuerpeo, en ese centrocampismo, en ese robo de balón constante. Veía más cómodo al Albacete que al Alcorcón, que le gusta más tener el esférico, hacerse con el control del balón, tener la posesión. Y quitando algún que otro compás, que efectivamente sí lo ha tenido, le ha faltado profundidad. En ese momento es cuando le ha faltado profundidad y el Albacete ha sabido muy bien guardar la ropa, y cuando ha tenido que salir a la contra, sobre todo por mediación del jugador francés Jeremy Vela, que ha vuelto loca en más de una ocasión a la defensa del Alcorcón, ha conseguido el cuadro manchego forzar un penalti que ha anotado el propio jugador francés. Bueno, ya digo, hay que pensar en el próximo partido, uno de los peores este de la temporada del cuadro alfarero, borrón y cuenta nueva, próxima jornada la 17, frente a uno de los equipos de la zona baja de la tabla, si no recuerdo mal, el Reus está en puesto de descenso, puesto número 20 con tan solo 13 puntos, partido en teoría asequible para los de Cristóbal Parra.
Gracias, Quique. Cerramos ya con el partido en tierras manchegas, con ese 2-1 Albacete al Alcorcón.